partir de este momento inicia Micrófono Abierto, periodismo independiente, participativo y constructivo, porque es su derecho estar bien informado. Micrófono Abierto, bajo la dirección de Álvaro Navas Patrón y Carlos Pérez Domínguez. Bienvenido.
Pasa la reina de reina, pasa la reina central, pasa la reina del barrio, pero el grito se oye igual. ¿Qué es lo que tiene el carnaval de Curramba? Arrancaron las festividades más importantes, más coloridas, más alegres del Caribe colombiano y de nuestro país. Los carnavales, por supuesto, los más grandes y mediáticos en la ciudad de Barranquilla. Pero también el departamento de Sucre tiene sus carnavales en el segundo municipio de nuestro departamento, en Corozal, también en San Pedro. Se viven las festividades carnestolénicas y bueno, a cada uno de las personas que nos siguen en esos municipios, muy buenos días. En esto, el inicio oficial de los carnavales. Un abrazo para cada uno de ustedes, la gente que nos sigue, que nos sintoniza a través del dial de los 1460 M de Radio Sincelejo a lo largo y ancho del territorio sucreño, parte de Córdoba y Bolívar, hasta donde llega la señal de la decana de la radio en Sucre, Radio Sincelejo. 80 años cumple este año Radio Sincelejo, llevando información y entretenimiento a la gente en las 5 subregiones del Jardín Primaveral, el departamento de Sucre. Un abrazo también especial a la gente que comienza a sintonizarnos a través de Facebook, donde aparecemos como Micrófono Abierto. También estamos llevando esta transmisión en paralelo en Telecoroso, este medio de comunicación también importante del municipio de Corozal, y a través de YouTube, donde aparecemos como Micrófono Abierto Sucre. En todas esas redes sociales usted nos puede encontrar, y de inmediato también la invitación para que ustedes que nos están siguiendo a esta hora también comente ahí debajo del video. Nosotros en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus comentarios y también para que le den like y se suscriban a nuestros diferentes canales. Bienvenido a Micrófono Abierto, periodismo independiente, participativo y constructivo, porque es su derecho estar bien informado. Un programa interesante, lleno de mucha información, el que vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy. Bastante colorido en el tema cultural la jornada de hoy, porque inician oficialmente los carnavales, pero también mucha expectativa a nivel nacional con relación a esa votación que va a tener lugar en la jornada de hoy en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados se reunirán precisamente para intentar llegar a un acuerdo y elegir a quien reemplazará en el cargo de fiscal general a Francisco Barbosa. Mucha expectativa entonces a nivel nacional en ese sentido. También bajó la inflación en el mes de enero, una noticia importante que celebró entre otros el exministro de Economía, Ocampo, quien pidió al Banco de la República que realice una reunión extraordinaria en la que pide él baje mínimo 50 puntos en lo que tiene que ver con las tasas de interés. Bueno, de inmediato vamos a entrar con nuestra temática del día. Ya está desde la ciudad de Miami el ingeniero Roberto Merlano para conversar sobre una temática interesante con funcionarios del gobierno nacional en relación a todo lo que tiene que ver con el fondo de adaptación. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Micrófono Abierto.
Buenos días, Carlos. Buenos días, amable audiencia, Micrófono Abierto. En el día de hoy nos estarán acompañando la gerente encargada del Fondo de Adaptación, la doctora Elga Rivas Ardila, y la doctora Paola Miranda Morales, su gerente también del fondo. Y también nos acompañará el doctor Álvaro Navas y dos representantes de la región Mojana, región que va a tomar bastante preponderancia dadas las noticias positivas que se dieron el día de ayer, en donde informan que ya quedó en firme la financiación para el gran proyecto de la Mojana por 2.2 billones de pesos, que estaban un poco embolatados, sobre todo en la parte de lo que tenían que aportar las gobernaciones, dado que la gobernación de Bolívar y Córdoba estaban reacia a colocar la cuota parte que les correspondía por y Sucre en total por 500 mil millones de pesos, lo cual va a permitir arrancar el desarrollo prioritario de esta región. La doctora Elga Rivas Ardila, en su vida profesional, es arquitecta de la Universidad de los Andes, especialista en diseño urbano, gerente de la Caja de Vivienda Popular, hizo parte del equipo de la reconstrucción de Armenia después del terremoto, consultora y cargos varios en el Departamento Nacional de Planeación y secretaria del Hábitat en Bogotá. Y la doctora Paula Miranda Morales, su gerente, cartagenera, con una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, ingeniera civil, especializada en cooperación internacional para el desarrollo y con amplia experiencia profesional en múltiples cargos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y estaremos Perfecto. Con ella, pues, dando las cosas que, las noticias positivas que se van a traer para la Colombia profunda, como dice el presidente, y sobre todo yo creería que lo más profundo en la costa es la zona de La Mojana, que es la zona de menor desarrollo, con índice de pobreza del 83% y miseria casi en un 60%. Creería que junto al Chocó serían de las zonas más deprimidas que hoy en día tiene el país y que hay que equilibrar estas cargas.
Bueno, de inmediato entonces le damos la bienvenida a la señora Elga Rivas, gerente encargada del Fondo de Adaptación, que a esta hora ya se encuentra conectada con nosotros. Doctora Rivas, buenos días, bienvenida a micrófono abierto. Le escucha la gente en Sincelejo y el departamento de Sucre.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a micrófono abierto. Estamos muy contentos de lo que ha sucedido ayer y pues aquí dispuesta a participar de este programa con tan importantes entrevistadores y para una región tan importante como La Mojana.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a la sugerente, la doctora Paola Miranda. Señora Miranda, buenos días. Bienvenida a micrófono abierto. También la invitación a que nos atienda. Gracias por esa atención. Y también sabe usted que la escucha la gente en la capital, en Sincelejo y en el resto del departamento de Sucre. Tiene el micrófono apagado para que lo tenga presente y la invitación también, si es posible, activar cámara y de esa manera también la gente que nos sigue a través de las redes sociales pueda observarlas también en ese sentido. No sé si ya pudo resolver el tema del audio. Mientras tanto, entonces, le doy la bienvenida a Marco Tulio Uribe, otra persona importante de la subregión de La Mojana, que ya en varias ocasiones nos ha acompañado en este programa para hablar precisamente de los problemas, pero también de las soluciones que pueden encontrarse a ese tema que se vive en el sur de nuestro departamento. Marco Tulio, buenos días. Bienvenido a micrófono abierto. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Renberto. Buenos días, gran audiencia de micrófono abierto. Muy buena bienvenida a la doctora Helga y a la doctora Paola. Muy contentos nosotros los habitantes de la región de La Mojana con ese anuncio de ayer de parte del gobierno central que venimos luchando hace tanto tiempo, el cual consideramos va a ser un cambio drástico en el bienestar y en la vida de nuestros habitantes y de nuestra región.
Perfecto. Bueno, ingeniero, adelante con la temática.
Bueno, la primera pregunta para la doctora Elga. Pues mucha gente en Colombia y sobre todo en nuestras regiones, que yo digo que es la Colombia olvidada, en donde estamos colgados en todo, en donde todavía es la hora en que estamos mirando a ver cómo se resuelve la problemática del agua, de los acueductos, de los alcantarillados, de la escolaridad, del internet. Nos explique qué es el Fondo de Adaptación, para qué sirve el Fondo de Adaptación y cuáles son los programas que va a adelantar el Fondo de Adaptación en el departamento de Sucre, especialmente en la región de La Mojana, que es una de las zonas pues, más abandonadas y como yo lo había anunciado, es una de las zonas que junto al Chocó y a La Guajira hay un enfoque grande del gobierno nacional para tratar de mitigar las grandes diferencias existentes entre regiones como, por ejemplo, Antioquia, que se lleva la gran torta del presupuesto nacional, al igual que Bogotá, y lo mismo sucede con Cali y el eje cafetero, siendo las zonas periféricas las zonas más abandonadas por el Estado y generadoras de la inequidad social y la desigualdad existente. Y sobre todo en la zona de La Mojana, con pobreza del 83% y miseria del 52%, en una de las zonas posiblemente, como lo veremos más adelante, más ricas que puede tener Colombia y que puede ayudar a jalonar y a mejorar la canasta exportadora del país.
Bueno, son muchas preguntas. La primera es, ¿qué es el Fondo de Adaptación? Yo creo que más que muchas regiones, yo considero que en la región de La Mojana es bastante conocido y reconocida la labor que ha venido haciendo el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación se crea para atender la emergencia del fenómeno de la Niña del 2010-2011. No sé si ustedes recuerdan cuando fue la tragedia del eje cafetero, se crea el FOREC, en este caso se crea el Fondo de Adaptación, específicamente para atender la emergencia de la ola invernal del 2010-2011. El fondo pertenece al Ministerio de Hacienda, pero nosotros somos un fondo entidad que ha venido trabajando desde ese entonces en todo el tema del post-desastre, en los temas de reparación. Se nos asocia con la unidad de gestión del riesgo y es claro que se nos asocia porque pues todos somos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero en nuestro caso nosotros trabajamos en el tema post-desastre, en los temas más estructurales de la reparación. En ese sentido, pues, hablaba de que el Fondo de Adaptación es bastante reconocido en la región de La Mojana porque ha sido muy importante la obra que ha hecho en La Mojana. Nosotras, con Paola, la subgerente que se encuentra acá, somos del gobierno del cambio, somos petristas de corazón y recibimos un fondo que ya venía como en una etapa de finalización. Imagínense, si se creó para el 2010-2011, los proyectos que todavía no se han terminado o no se han hecho son proyectos que tienen una gran carga de problemas jurídicos. No obstante, hay que reconocer y somos conscientes de la importante labor que generó el fondo. El fondo hizo más de 30 soluciones educativas, colegios en La Mojana, 3 hospitales, el puente Yatila Bodega, si ustedes lo recuerdan, un importante puente. Más de 5.000 soluciones habitacionales de vivienda para el tema de reasentamiento. Así que nosotros llegamos a una entidad bastante técnica, bastante importante y con bastante presencia en esa Colombia profunda. No obstante, en un momento en el que ya esos proyectos se vienen terminando y responsablemente, como funcionarios del nuevo gobierno, haciéndonos cargo de efectivamente resolver estos problemas que han tenido los proyectos que nos correspondieron y sacarlos adelante. El año pasado, en el gobierno del cambio, entregamos 50 proyectos en diferentes partes del territorio nacional, colegios, hospitales, viviendas, acueductos, y en ese sentido la labor del fondo es importante destacarla. ¿Qué es lo interesante ahora? Que en el gobierno del cambio, con toda nuestra fuerza progresista, el tema ambiental, el tema del ordenamiento alrededor del agua, se vuelve el tema central. El fondo ha trabajado muchísimo en temas de infraestructura, un poco como lo llamo yo, ruda y pura, que es importante, pero nuestra impronta de este nuevo gobierno se centra en el tema del ordenamiento alrededor del agua, en el tema ambiental, de género. Aquí estamos dos mujeres y nos complace muchísimo que esta invitación haya sido promovida por la gobernadora Lucy de Sucre, a quien le mando un afectuoso cariño.
Y tenemos ahora pues estas noticias que comunicó ayer la ministra Susana Mohammad y los tres gobernadores, y es que ya hay un recurso bastante importante, ¿sí? Para el tema de dinámicas hídricas, para el tema de pensarse y dar soluciones concretas y acertadas en términos ambientales y en términos técnicos a todo el tema de los problemas hídricos a largo plazo, planificadamente, de acuerdo a sustentos científicos, de acuerdo a un trabajo y un proceso concertado con las gobernaciones. Y en ese sentido, digamos que el fondo vuelve a recuperar vida. Tenemos este bagaje técnico y a esto se le suma toda esa nueva visión del gobierno con recursos, con convergencia regional. Y pues es un tema para celebrar, para que estemos contentos y para que todos entendamos que lo que tenemos es mucho trabajo por delante y trabajo que va a ser mancomunado como este gobierno lo propone desde las bases, desde las comunidades, con los alcaldes, con los gobernadores y el Fondo de Adaptación será la entidad que estará a su servicio.
6:20 de la mañana. Le damos la bienvenida también entonces nuevamente Paola Miranda, subgerente del Fondo de Adaptación. Doctora Miranda, buenos días, bienvenida a micrófono abierto.
Muy buenos días a todos los de la mesa. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a la doctora Helga. Pues aquí estamos muy dispuestas a poder compartir con ustedes todas las buenas noticias y un gran entusiasmo por el trabajo en el territorio.
Decía la doctora Rivas, es bastante conocido el Fondo de Adaptación en La Mojana. Díganos, por favor, ¿qué ha hecho el Fondo de Adaptación en La Mojana para que la gente también en otros municipios del departamento de Sucre y la gente que nos sigue, pues tenga una concepción de ese trabajo?
Lo primero, bueno, obviamente estamos hablando de un proceso de 10 años en el que el Fondo de Adaptación tuvo principalmente elementos de infraestructura, pero yo digo que es la entidad que más ha ordenado el territorio alrededor del agua, más allá de cómo el Fondo de Adaptación en todo el país ha hecho 60 planes de ordenamiento y manejo de cuencas. Sí, ninguna entidad, ningún ministerio, ninguna corporación autónoma ha tenido este alcance. Son instrumentos que permiten conocer el territorio, definir y declarar cuáles son las determinantes ambientales. Sin embargo, pues en el país realmente estos son unos elementos que no están generando un gran impacto en materia de ordenamiento. En el caso de La Mojana, en el año 2016 aproximadamente, creó un plan de acción. Todo un plan que lo que buscaba precisamente era atender La Mojana desde una visión no solamente en términos de inundaciones, que siempre es muy conocida La Mojana por esto, sino en materia de desarrollo también. Este plan de acción tenía cinco programas, tiene cinco programas, y en todos los cinco programas del Fondo de Adaptación hizo intervenciones muy importantes. Uno de esos programas era el tema de hábitat saludable, entonces hizo aportes en materia de saneamiento básico, hizo un estudio muy importante en materia de contaminación y generó unas capacidades en la Universidad de Córdoba para el análisis del tema precisamente de contaminantes en La Mojana. Hizo más de 5.660 viviendas en este territorio. Hizo los planes de ordenamiento territorial de los 11 municipios, de esos solamente tres fueron adoptados. El Fondo de Adaptación ha hecho, como lo mencionó la doctora Helga, el puente Yati-La Bodega, ha trabajado en materia de reactivación económica de las comunidades, unos proyectos, digamos que, aunque muy puntuales y muy importantes. Y bueno, ha hecho, digamos, unos aportes en materia de inundaciones asociados al tema de la factibilidad de técnica, de las alternativas técnicas para la intervención en esa interconexión Cauca-Mojana, así como en los 11 municipios. Y en este momento nos encontramos dando inicio a la que yo llamaría pues, la primera obra estructural en materia de control de inundaciones desde el Fondo de Adaptación hacia la Mojana, que es el que incluye los municipios de San Marcos y Mangue. En el recuento de la doctora Helga, estas inversiones que se están garantizando en este momento corresponden a los 8 municipios del Caribe restantes, más los recursos del gobierno nacional de 1.1 billones. Yo creo que aquí, digamos en términos históricos, es esa gran alianza entre gobierno nacional y gobiernos locales para todos poner en este, sobre la mesa, porque la Mojana tiene unas necesidades muy grandes, eso es cierto en materia de desarrollo. Sin embargo, el tema de la dinámica, de no conocer el funcionamiento del sistema, de no saber, mejor dicho, cómo es que van a entrar, cómo es que van a ocurrir esos momentos de inundación, al final impacta todas esas grandes inversiones que se han hecho, porque siempre esa dinámica puede generar problemas de inundación o de sequía. Entonces, la intervención del fondo había estado muy, muy enfocada en estos componentes, sin embargo, por primera vez se le asignan recursos para esas grandes, digamos, intervenciones que le van a apuntar desde esta visión de este gobierno, no solamente las inundaciones, hay un gran enfoque sobre inundaciones, sino que ya vamos a tener unos análisis de extremos, de sequías, también que le apunten a esa adaptación del cambio climático. Ese es como el hecho principal. El monto también, por supuesto, es importante para el Fondo de Adaptación. Se le asignarían 1.7 billones de pesos entre los recursos del Sistema General de Regalías, que son 450 mil, el resto del Gobierno Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente hará una intervención de 500 millones de pesos desde el Fondo para la Vida, que es un fondo creado también por este gobierno, precisamente porque no existía una fuente de recursos que sirviese para estas grandes intervenciones. Entonces, estamos hablando de todo un proceso del Fondo de Adaptación en el territorio, que para este gobierno, digamos, se traduce en el proyecto más importante en materia de ordenamiento territorial alrededor del agua. Yo digo que la Mojana es el centro de ese gran programa y ese programa es el centro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la historia del fondo se traduce en una gran oportunidad para este gobierno dejar ese modelo allí consolidado.
Bueno, hay una
ingeniero Alberto.
Una consulta. Yo veo que para el presupuesto del 2024, el gasto de funcionamiento del fondo está en 32 mil millones y para inversión tienen 113 mil millones. A mi modo de ver, pues me parece una cifra bastante irrisoria ante la magnitud de los temas que hay que atacar a nivel nacional. ¿De dónde saldrían el resto de recursos? O sea, ¿vendrán recursos de los otros ministerios a apoyar la labor del fondo? ¿O quién va a manejar efectivamente la ejecución presupuestal de todos estos recursos? En el fondo, hasta ahora, por todo lo que he leído sobre el fondo, ha hecho una gestión bastante reconocida, tanto en la zona como a nivel nacional. Tiene hoy en cabeza dos personas supremamente diligentes. También estudié sus hojas de vida. Personas muy comprometidas con el desarrollo del país, muy comprometidas con el programa del gobierno central, en donde va a haber muchos recursos de la comunidad internacional. Ahí también leía que por la ley 1753 del 2015 le atribuyen una serie de actividades al fondo, pero bueno, como siempre le atribuyeron actividades, pero yo no creo que le hubiesen dejado recursos, o sea, le asignan funciones, mas no le entregan los recursos para que pueda llevar a cabo esas funciones. Pero también hay muchos fondos hoy en día internacionales. Precisamente la Comunidad Económica Europea acabó de aprobar 50 mil millones de euros para apoyo en transición energética y cambio climático para los países del sur, en los cuales está incluido Colombia. Y lo mismo acaba de pasar ahora en el COP28, en donde se aprobó un fondo de 30 mil millones de dólares, que arrancó con 10 mil millones de dólares de fondeo, en donde van a haber también dineros para todo este tema de la mitigación del cambio climático. Yo creería que es el donde tenemos que apuntar como país a tomar estos fondos, a generar la economía circular alrededor de la Mojana, hacer lo que ya hizo Holanda, en donde recuperaron 400.000 hectáreas, que hoy en día le generan divisas al país holandés del orden de 80.000, 90.000 millones de euros al año en venta y exportaciones de productos del agro. En el caso de la Mojana hay 1 millón de hectáreas, de las cuales 700.000 hectáreas se podrían habilitar para agricultura, 300.000 es zona lacustre de humedales y de ríos y de caños, a los cuales habría que hacerle los mantenimientos adecuados y hacer la integración, o sea, una integración para la explotación económica y mejoramiento de la calidad de vida de toda la gente de la Mojana. Yo hice unos análisis sobre 4 productos, porque prácticamente la Mojana se concentró en producir arroz, y resulta que por los factores determinantes y limitantes no es el producto ideal para la Mojana. Y está demostrado con desarrollos que han hecho en Sucre, sobre todo el doctor Ciro de León, que estuvimos mirando una finca en donde está intercalando coco, mango y ganadería haciendo agricultura regenerativa, en donde utilizan el estiércol y el orín como fertilizante y como plaguicida. ¿Qué es lo que está demandando hoy el mundo? Está demandando productos orgánicos. Con esto también se acaba cuenta, y más o menos la zona de la Mojana solamente podría estar produciendo alrededor de 35 mil millones de dólares con 4 productos en las 700.000 hectáreas, sin incluir lo que produciría el turismo, la ecología, no tanto porque hay mucha gente que le interesa el turismo agroecológico, ir y quedarse en una finca, mirar las aves, salir a ver los amaneceres y los anocheceres, sentir la brisa, sentir la lluvia, sentir la naturaleza, sentir la vida. En ese, solamente, con ese solo, con el solo desarrollo de la Mojana, se estaría incrementando en un 70% las exportaciones totales de Colombia, que en el año 2023 fueron por 49.500 millones de dólares. Entonces yo creería que el Fondo de Adaptación debería ir de la mano para que nos ayuden a desarrollar integralmente la Mojana como una zona de vida, como una zona que tiene la zona, creería que es la zona con mayor riqueza acuífera de todo el país, y es quien recibe y es el amortiguador de todas las crecientes que vienen del Cauca y que vienen del Magdalena y que vienen del San Jorge. O sea, ahí se recoge casi todas las aguas para depositarlas en el Magdalena. Con un tema que también creo que es importante que se vea es todo el daño que ha hecho la minería legal e ilegal en la zona, en donde está virtiendo alrededor de 32 y 35 millones de metros cúbicos por año, que ha colmatado toda la región, que ha contaminado los acuíferos, que ha hecho daños a la salud de la gente, tanto en temas de labios leporinos, hermafroditismo y diálisis. Generan una cantidad de problemas en esa zona, pero nunca han contribuido con nada al mejoramiento de la región. Es más, en este todos ponen, debería ser Antioquia el mayor aportante, porque es el mayor beneficiario de las riquezas que hoy obtienen, tanto de Ituango como de la minería legal e ilegal. Solamente Ituango, aquí tengo cuenta, en, en lo que está produciendo de energía, en los 1.200 megavatios diarios que hoy está produciendo, está generando ingresos del orden de 20, de 14.400 millones por día, con la mitad de la planta funcionando. Cuando funcionen las dos plantas, generará ingresos por 28.800 millones por día. ¿Cómo es posible que una empresa con esta generación tan grande de caja es por lo menos para que esté ayudando a mitigar el problema de la región? Y lo mismo el departamento de Antioquia, que es el gran causante de todo el desastre ecológico que se ha dado durante tantos años en la región, que afortunadamente, y creo que hasta ahora, se le está mirando como debe mirársele, como una región que debe ser una región productiva, que tengamos que ser, como dice el amigo Camilo Daza, el ejemplo para mostrar y no el problema para esconder. Ahí tenemos todo el potencial de crecimiento para ayudar al país y para salir adelante la región.
Doctora
Le doy pues
Elga.
la palabra a cualquiera de los intervinientes y bueno, y espero que sean nuestras compañeras en esta lucha por sacar adelante el departamento de Sucre.
Pues como bien lo dice el ingeniero Alberto, esto es un tema complejo y pues la bonita noticia es que nosotros como Fondo de Adaptación somos un equipo interdisciplinario en el que trabajamos personas de diferentes partes de la región. Como podrán darse cuenta, yo soy bogotana, familia santandereana, Paola es cartagenera, tenemos personas en el fondo vinculadas de la región de La Mojana, de los diferentes municipios, y digamos que nosotros estamos en permanente diálogo interno en el Fondo de Adaptación entre estos temas que ha tocado el ingeniero, que son tan importantes, y es los temas de, por un lado, las infraestructuras, pero también el tema de desarrollo productivo, el tema económico, el tema de, pues, no fue en este momento el énfasis, pero tenemos un equipo social de trabajo que acompaña todos los procesos, que es muy importante, y el tema fundamental que nos atañe en estos momentos principalmente, que es el tema del ordenamiento territorial alrededor del agua, que no se puede hacer de manera distinta que con las autoridades locales, con las autoridades regionales y con las corporaciones ambientales. Entonces, en este sentido, digamos que toda la explicación es tan rica en contenidos que hace el ingeniero. Nos lleva a nosotros a comunicarles a ustedes que tienen una entidad nacional, del orden nacional, que pertenecemos al Ministerio de Hacienda, que tenemos la capacidad y el músculo para poder trabajar de una manera articulada con los territorios y que de acuerdo a las premisas y a los lineamientos que ha dado el presidente, lo que dice el ingeniero es absolutamente importante y es cómo se genera una convergencia cada vez más grande de recursos. En estos momentos tenemos el presupuesto general de la Nación, que es importante. Tenemos al Ministerio de Ambiente liderando con la doctora Susana Mohamad y con toda su visión y toda su capacidad ejecutiva de desarrollar procesos, pero tienen todas las razones. Esto no solamente le corresponde a tres departamentos que fueron los que ayer participaron con el OCAT Caribe para trabajar, sino que y la doctora Lucy misma, la gobernadora que estuvo en nuestra oficina, que tuvimos una conversación muy bonita, hablaba precisamente de esto, que hay unas responsabilidades compartidas que tendrían que concretarse en temas presupuestales y de proyectos. Aquí hablaba el presidente del tema de las plusvalías. Si se van a invertir tantos recursos en La Mojana y van a beneficiar a ciertas poblaciones, a ciertas dinámicas económicas, pues aquí tendríamos que sumar recursos de todas partes. Y yo creería que con este impulso que se le da ahorita a la región de La Mojana, con una entidad como el Fondo de Adaptación responsable de estar en territorio, de dar la cara como la estamos dando aquí de manera directa, tenemos
unos responsables para ir sumándole a este proceso y generar que esas justicias sociales en el territorio de alguna forma puedan evidenciarse, puedan comprobarse e ir cada vez convocando con fuerza a que quienes son responsables de muchos de los temas que afectan al proceso especialmente hídrico de la Mojana y estas condiciones de justicia social desequilibradas que se han visto en esta región, podamos también contribuir a que la discusión se dé, a que hagamos espacios para que todos pongan y todos asuman responsabilidades. Y creo que lo importante aquí es que estamos trabajando desde diferentes niveles de gobierno, como decía la doctora Susana Mohamad, que me encanta la palabra de la convergencia regional, también tiene que haber una convergencia de sectores, ¿sí? Y tienen que quienes tienen responsabilidades también asumirlas en términos de sumarse a este proceso para incrementar desde las bases el desarrollo de la Mojana.
6:40 p.m. 6:40 p.m. Carlos Enrique Paternina, muy buenos días. Oscar Enrique Villadiego, buenos días. Carlos, mañana fresca para tomarse una totuma de mazamorra de maíz, bien caliente al mejor estilo mamonero. Un saludo especial a Oscar en Caracas, en Venezuela, saludando y recordando su época en el corregimiento del Mamón, el municipio de Corozal. Por acá Víctor López también está en sintonía, al igual que don Juan E. Bustamante San Juan, Camilo Daza, excelente programa el día de hoy, don Genaro Rosa también reportando sintonía a esta hora de la mañana. Por acá quiero saludar a Carlos Enrique, que nos dice, excelente noticia para la región de La Mojana. Es alentador ver el compromiso de impulsar no solo las obras prioritarias, es fundamental apostar por la asociatividad entre los 11 alcaldes. Avanzar en esta dirección es crucial para implementar con éxito las acciones estratégicas establecidas, las cuales son fundamentales para catalizar el desarrollo socioeconómico y restaurar la riqueza ambiental de la zona. Marco Tulio.
Sí, doctora Helga, doctora Paola, mi nombre es Marco Tulio Uribe, yo soy ingeniero civil oriundo de San Marcos Sucre, puerta de entrada de La Mojana. Nosotros también participamos de un movimiento que se llama Pacto Social Mojana, emanado desde la población, muy preocupado por toda esta temática que venimos sufriendo hace tanto tiempo. Y quiero ser muy puntual en dos situaciones. Sí es cierto de que con mucha alegría estamos recibiendo el gran anuncio del día de ayer, pero nosotros como afectados directos nos embargan ciertas preguntas. Siempre hemos estado muy inquietos en qué significa en detalle la palabra, cómo va a ser esa interconexión del Cauca y de la Mojana. Nosotros le agradeceríamos a ustedes como fondo nos hagan una explicación en una plaza pública, una invitación en la cual se socialice en detalle cuáles son las obras a construir y cómo va a ser el funcionamiento ese de esa interconexión hidráulica, dado que nosotros como personas que hemos vivido esta problemática sabemos que el origen de las inundaciones son la colmatación generada por la minería de aluvión que viene históricamente presentándose, que llenó el vaso del río Cauca, por el cual el río ya no sigue su curso a la entrega directa al Magdalena, sino que simplemente cuando llega al inicio de la región en Colorado se encuentra con una gran pared y el agua termina saliéndose por el punto más débil, generándose toda esta cantidad de roturas que hemos y sabemos cuáles son. Eso es por un lado que queremos saber exactamente cómo sería esa interconexión, porque ya en esta conversación corta también escuchamos que la zona de la región Mojana hace un servicio al sistema hidráulico nacional como amortiguamiento en épocas de grandes inviernos a las cuencas del Magdalena y del Cauca. ¿Y qué pasaría si se llenan esas ciénagas
con ese sedimento, así como se llenó el río Cauca, ¿dónde quedaría ese servicio de amortiguamiento hidráulico que se le presta a la nación, la zona de la ciénaga que están en la cuenca del río San Jorge exactamente, que son 150 mil hectáreas en espejo de agua? Eso es un puntico que le clamamos como población, como integrantes del Pacto Social Mojana, que hagamos una socialización del proyecto para que la gente se entere en detalle cuáles son realmente las características de lo que se va a hacer. Como habitante del municipio de San Marcos Sucre, también estamos muy inquietos en el detalle de la construcción del muro. No conocemos detalles de ese muro, cómo va a funcionar. Estamos hace mucho tiempo solicitando que se nos haga en un auditorio en la cual participe toda la comunidad y nosotros nos enteremos, sepamos cuáles son los detalles constructivos del muro y cómo va a funcionar. Y además les quiero felicitar al gobierno nacional porque en días pasados estuve en compañía con la gobernadora Lucy García y con el doctor Gerardo Vega, con el doctor Eduardo Porras, en la entrega de unas tierras a unas asociaciones en unos predios de La Mojana. Yo fui como integrante del Pacto Social Mojana y me invitaron los amigos de la asociación a la entrega de ese paquete de tierras. Y quiero hacerles una precisión referente a eso. Resulta que aquí hemos escuchado la palabra ordenamiento alrededor del agua. Hay una noble intención de ayudar a las asociaciones y en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Gerardo Vega me dice: hombre, yo quisiera encontrar un bloque de tierra para poder ayudar a la gente que sea solo junto. Le dije: usted lo tiene aquí. Pero este bloque tiene un problema, porque la gente estaba un poco inquieta y decían de que eran unas zonas que tenían un problema hidráulico, y eso es cierto, porque resulta de que así como se debe mantener vigente siempre en la vida el ordenamiento alrededor del agua, ahí hubo una obra de ingeniería que paró las aguas durante mucho tiempo y generó una retención de agua, y es muy fácil solucionar ese problema. Y todos en la región saben que la solución no es otra cosa diferente que limpiar el material vegetal que, a raíz de que esa carretera frenó las aguas, se llenaron esos caños. Y esa asociación, que hoy en día son 182 familias en tres predios, Santa Fe de Chile y La Salada, nada se le hace a esa gente entregándole esas tierras si no se soluciona el problema hidráulico. Ellos me llamaron a raíz de que se enteraron de que yo iba a participar en este programa para hacer esta solicitud. También quiero decirles lo que manifestó el doctor Gerardo Vega y el doctor Porras, que son funcionarios de allá, que al final de esa intención serían un bloque de 4.100 hectáreas que beneficiaría a 373 beneficiarios. Es una gran oportunidad que ojalá no se quede en una buena intención, y que si ya hicieron la compra de las tierras, que no falte el centavo para el peso. Ojalá que terminen de intervenir y solucionar el problema hidráulico que tienen estas 182 familias el día de hoy y en un futuro próximo, porque entiendo que van a negociar todas las tierras, 373 familias. Volvamos productivas esas tierras y esperamos a mediano plazo que por favor hagamos la invitación o recibamos la invitación de parte de ustedes para que nos hagan una explicación a la comunidad, ojalá en San Marcos, ojalá en Majagual, en la población que sea, en la cual se explique en detalle lo de la conexión del río y en particular en San Marcos la gente es muy inquieta cómo va a ser la obra esa del muro de contención. Quiero ratificar el agradecimiento de lo acontecido el día de ayer por el anuncio del gobierno central, que sé le va a cambiar la vida a nuestra gente que bastante complicada la tiene. Muchas gracias.
Paola.
Bueno, muchísimas gracias. Lo que nos está diciendo, bueno, todo lo que han dicho hasta ahora, yo quisiera resumirlo como, yo digo que en su inmensidad la Mojana es como una sábana cortita. O sea, si te tapas la cabeza, te tapas los pies. Casi que cualquier intervención en la Mojana afecta muchísimos sistemas, como cualquier ecosistema, pero es un ecosistema de muy alta complejidad. Entonces, digamos, y es que no hemos hablado del tema vial, han tocado la mayoría de temas, pero todavía hay muchos temas en discusión. Por eso la necesidad de esta convergencia, y esta convergencia gobierno nacional, gobierno local, implica también a los empresarios, a las comunidades, implica todo un arreglo institucional y un arreglo social. Y en realidad, al final, para nosotros ese es el concepto de ordenamiento territorial alrededor del agua. No es solamente una visión hidráulica, no es solamente una visión de unas inversiones aisladas, sino es justamente cómo todos escuchamos el agua y entendemos el agua y nos ordenamos alrededor de eso, porque el agua es la vida. Cuando yo llegué al fondo, algún ingeniero me decía, no, es que esto es un cerebro porque hay millones de conexiones, de interconexiones. Y yo dije, no, esto es un útero, porque realmente aquí se resguarda la vida del país. Yo creo que es una de las zonas más complejas, a pesar de que el impacto que ha tenido ha impactado muchísimo todo su tema de biodiversidad. Entonces, pasa por supuesto por la transformación del sistema productivo, del uso sostenible de este territorio. Entonces, tenemos que aceptar que es 500,000 de personas que nos metimos en las ciénagas. Sí, y uno revisa el análisis hidráulico y evidentemente son los municipios, nos metimos en la siena. Entonces, ¿cómo ordenarnos en torno a una realidad que ya está? Pero también, ¿cómo todos transformamos esa relación con el sistema hídrico? El caso de la finca que usted decía es lo que pasa en la Mojana. Todo el mundo interviene en el sistema hídrico, alcaldes, finqueros, comunidades, el gobierno nacional, la unidad de riesgo, todos, digamos, le metemos la mano, por así decirlo, de una manera desordenada al territorio, y eso por supuesto genera unos grandes conflictos territoriales. Entonces, lo que nos encontramos nosotros es que sí ha habido grandes inversiones para la Mojana, muchísimos recursos para la Mojana, muy en perspectiva de emergencia, de intervención, pero eso evidentemente es lo que este gobierno pretende transformar, la manera en que nos aproximamos al territorio. Ayer en la discusión con los gobernadores yo les decía, mire, es que al final esto es un ahorro para ustedes, porque todos los recursos que se metan para pensar de una manera estructural el territorio son recursos que van a redundar en ahorros para los gobiernos locales de tener que atender emergencias, pero por supuesto en desarrollo de la región. Entonces, lo que les quiero decir es que para nosotros esa mirada, digamos, integral y compleja que ustedes tienen en el territorio, la entendemos, la hemos asumido. Creo que no solamente debemos una socialización, sino como hemos planteado unos diseños participativos. Es un gran diálogo lo que nosotros le estamos apostando. También se lo decíamos allá a los gobernadores.
Pero se tiene ya una fecha más o menos en la que se pueda dar esa socialización que pide Marco Tulio.
Sí, ya empezamos, digamos, con unas primeras aproximaciones. Tuvimos a los alcaldes en evidentemente la primera entrada es institucional. Los alcaldes, los 11 alcaldes estuvieron la semana de pasada en el fondo de adaptación. Ayer, mientras estábamos por un lado en el consejo directivo aprobando los primeros recursos, en otro lado estábamos acá en Cartagena con los gobernadores y también había un equipo directivo en la Mojana con las juntas de acción comunal, Majahual, Y mañana vamos a estar en Sincelejo, nuevamente con los alcaldes, las corporaciones autónomas. Entonces ya empezamos este diálogo y estamos empezando las aproximaciones locales. Soy muy honesta porque en este gobierno no habíamos hecho el ejercicio con el caso de San Marcos y Magangué, porque teníamos unas complicaciones jurídicas con el contrato que encontramos. Los recursos no alcanzaban. Esto es parte de las discusiones importantes que tenemos que dar sobre las soluciones que se estaban pensando para el territorio. Unos grandes muros con unas grandes estaciones de bombeo y pondajes cuyos diseños entre San Marcos y Magangué cuestan alrededor de medio billón de pesos. Entonces, pensar que y dejar instalado además un sistema con unos mantenimientos costosísimos. Entonces, la apuesta tiene que ser distinta. La apuesta tiene que ser el entendimiento del territorio y no simplemente amurallarnos como en las épocas antiguas para seguir peleando con el agua. Entonces, ese diálogo es necesario porque realmente tenemos que transformar la aproximación. Yo digo que la expresión de la Mojana, en la Mojana somos anfibios, hay que discutirla. Yo hablo de las nuevas anfibiedades, porque somos anfibios, pero queremos las 4G, queremos toda la interconexión de servicios públicos, queremos vivir como en la ciudad, pero tener el río, la ciénaga al lado. Entonces eso tiene unas implicaciones. El ingeniero Remberto hablaba de algo que la Mojana, literalmente, institucionalmente, nadie habla, y es el tema del turismo. Entonces, lo más hermoso que tiene la Mojana es precisamente ser Mojana. O sea, simplemente ser Mojana es tremendamente espectacular, y estamos dándole la espalda a los ríos, le estamos dando la espalda a las ciénagas. Entonces, para nosotros eso es una grandiosísima oportunidad. Entonces, el modelo de ordenamiento territorial es también el modelo de la transición energética. Entonces, quiero que sepan que la apuesta de este gobierno es que en el territorio más complejo, yo digo, nos pudimos meter en muchos otros territorios, pero fuimos para el más complejo. Entonces, en eso, todas las transformaciones que estamos allí, y ya la doctora Helga lo ha dicho, no son estas inversiones, sino es la oportunidad que estas inversiones generan para el territorio. Y en un gran diálogo donde todos los actores estemos, porque si no estamos todos, no es una solución realmente integral para la Mojana. Para unos sí y para otros no. Y ese debate lo hemos dado nosotros profundamente, y las soluciones que estaban planteadas eran unas soluciones que principalmente terminan favoreciendo unos más que otros. Entonces, tenemos que ponernos en este gran diálogo permanente, ¿sí? Con el equipo del Pacto por la Mojana, que llegamos y nos tenían un paro instalado, pues los escuchamos. Le decíamos ayer a los gobernadores, esto no es algo que se inventó el gobierno nacional, es un clamor del territorio que el gobierno nacional escuchó. Entonces, sí, empecemos este diálogo también territorial con los empresarios. La apuesta que tenemos para San Marcos es impresionante, no son unos muros, fue lo que encontramos. Pero realmente la doctora Helga, que es una gran experta en este tema, y estuvimos allá hace como 2 semanas, queremos plantear un gran proceso de renovación urbana en San Marcos, que le está dando la espalda a la ciénaga. Y esa es nuestra gran apuesta, de sumemos y dejar un proyecto de vida para ese territorio. Y necesitamos a los empresarios, necesitamos a las comunidades, todos tenemos que ponernos aquí la camiseta para pensarnos ese territorio conjuntamente, para que entre todos lleguemos a un gran acuerdo sobre lo que queremos. Lo que a mí me complace es que lo que nosotros pensamos y lo que hemos escuchado que la gente quiere coincide. No estamos en desacuerdo con la visión del territorio. Ustedes hablan todo el tiempo de turismo, las instituciones nunca han pensado en eso. Y obviamente el tema para mí más estructural de todos es la minería. Y obviamente que Antioquia tiene un rol muy importante. La apuesta que hicimos ayer para poder darle viabilidad al proyecto sobre el OCAT Caribe, pero definitivamente Antioquia tiene mucho que decir sobre este territorio, y es muy importante que lo traigamos a la discusión también.
A esta hora de la mañana se suma Álvaro Navas Patrón, a quien le damos la bienvenida con los buenos días. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Carlos. Buenos días para todos. Muy interesante, digamos, la aproximación, pero yo quisiera aportar dos ideas. Una, básicamente, por la experiencia que tuve en el 2010 estando como vicecontador general, y nos tocó hacer un seguimiento especial a las inundaciones que se generaron con la ola invernal. Estuve precisamente en La Mojana y la verdad tuvimos después un consejo de ministros donde el presidente Santos pues me invitó, y ahí lo que encontramos era un país que tenía recursos. Recuerdo que en algún momento se habló de una disponibilidad de 17 billones de pesos para atender la ola invernal. Pero la pregunta era cómo transformar esos recursos de manera eficiente para resolver problemas tan complejos como los que se habían evidenciado. El presidente me solicitó en ese momento pues que le diéramos algunos parámetros. Muy rápidamente, con el equipo técnico de la Contraloría, hicimos una evaluación histórica de cómo se habían manejado los desastres naturales en Colombia. Y consideré que eso no era suficiente, entonces hicimos un gran foro internacional y examinamos cómo a nivel mundial, el caso del Katrina en Estados Unidos, cómo los chilenos habían manejado los terremotos, el terremoto de México, el tsunami ese que se dio en el Pacífico. Y la conclusión era que para enfrentar esos fenómenos se requerían unas capacidades institucionales suficientes, y en Colombia no las teníamos. De ahí surgió la idea de que la unidad de gestión de riesgo se tornara en una Dirección Nacional de Gestión de Riesgo adscrita a Presidencia, y que Colombia Humanitaria, que fue concebido como algo coyuntural, copiando cómo se había manejado el terremoto del Eje Cafetero y la reconstrucción que siguió después, se llegó a la conclusión de que se requería también pues una entidad que fue el Fondo Nacional de Adaptación. La conclusión a la que llego ahora es que, si bien es cierto, hay que escuchar voces, como bien lo decía el ingeniero Uribe, hay que dialogar, hay que concertar. Hay cosas que van más allá del conocimiento de los actores, porque esto es una solución de altísima complejidad. Y por eso, digamos, con el ingeniero Merlano, yo estuve estudiando un poco el tema de cómo Holanda se convirtió en la gran potencia agroalimentaria de Europa. Es un país que tiene 43.000 kilómetros cuadrados, el tamaño del Casanare, y ellos los recursos del petróleo y del gas por los yacimientos del Mar del Norte, cuando padecieron la enfermedad holandesa, es decir, una moneda sobrevaluada que terminaron importando alimentos, decidieron sembrar esos recursos. Y ese conocimiento que tienen ellos en materia de gestión de aguas, en materia de uso eficiente de un recurso hídrico para generar una gran transformación productiva, pues hay una evidencia de que saben hacerlo. Y en ese sentido, donde yo les dejo esta idea, es importante, ahora que se tienen los recursos, proponer algo que podría ser una especie de contrato plan, donde no solamente esté en el nivel nacional, sino hacer un acuerdo país con la Unión Europea y con Canadá. Eso va a permitir además recursos adicionales. Recuerden ustedes que la Unión Europea, en la conferencia que se tuvo hace unos meses, por primera vez priorizó América Latina. Hay cerca de 45.000 millones de euros que van a ser destinados para inversión. Muchos tienen que ver con temas de cambio climático, cambio de la canasta energética. Y como bien lo señalaba al mencionar, digamos, la importancia, por ejemplo, del turismo, todos los desarrollos que pueden ser posibles, sería deseable, digamos, convertir esto no solamente en un tema territorial, sino en un tema estatal y más que estatal, supraestatal. Y la sugerencia es pues que se solicite con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior, con la misma Presidencia de la República, una gestión ante la Embajada de Países Bajos y proponerle este gran acuerdo. Porque mire, estudiando el tema de Holanda, parte de los recursos que utilizó fue generar un conocimiento en materia de investigación y desarrollo, por ejemplo, para clasificar los suelos. Eso lleva a que un estudio adecuado de suelos puede hacer una proyección, generar una proyección de cuáles podrían ser los desarrollos productivos que se podrían tener ahí. Ahí estamos hablando de cerca de 500.000 hectáreas más una zona de ampliación que podrían ser 200.000. Esas son las dos terceras partes de todo el área cultivada que hay en Colombia en café, con una pequeña diferencia. Es tierra plana, que está a 100 kilómetros del Golfo de Morrosquillo, y aquí podría generarse una gran revolución agroindustrial con un enfoque lógicamente ecosistémico, que nos ofrezca no solamente convertir un problema en una gran solución y generar un gran desarrollo. La gran preocupación, y termino con esto, es que terminemos, digamos, sumando pequeñas soluciones que no se conviertan en una solución sistémica de alto impacto, no solamente para la región, sino también para el país. Les dejo esa idea porque creo que es el momento también de visibilizar más al país, digamos, con estas agendas, no el país de los problemas, sino de las soluciones. Y pensaría que lograr un convenio de esa naturaleza con Holanda, que ya ha estado presente en el país, apoyando precisamente agendas ambientales, pues sería algo extremadamente positivo.
Doctora Helga, ¿cómo van a hacer ustedes para que estos proyectos que ustedes van a comenzar a realizar en La Mojana se cumplan en los tiempos establecidos y no suceda lo que aconteció precisamente con los proyectos derivados de las acciones que se tomaron luego de la ola invernal de 2010? Por ejemplo, el año pasado, en el mes de septiembre, se entregaron unas casas precisamente que hacían parte de esos proyectos que iniciaron en esos años 2010-2011. ¿Cómo van a hacer ustedes para garantizar los tiempos? Y la otra consulta, para también un tema pedagógico para la gente que nos está escuchando, con un ejemplo, explíquenos qué significa eso de ordenar el territorio alrededor del agua.
Perdón, me tomo un momento para hablar con el ingeniero Álvaro. Creo que es una oportunidad muy importante porque aquí no estamos hablando solamente de atención a la emergencia. Aquí estamos trabajando en una entidad, unos procesos que tienen que ver con el enfrentamiento al cambio climático. Y como ustedes todos lo conocen en esta bonita mesa, es un tema principal en la agenda de nuestro gobierno y del presidente. Yo creo que él está generando una línea de pensamiento que está poniendo en primer nivel el tema del enfrentamiento al cambio climático. En ese orden, el que estemos trabajando en un proyecto de tanta implicación, no solamente para Colombia, sino para el mundo, que es La Mojana, que es el centro, como decía Paola, el útero, creo que nos permite, y agradecemos toda la información que adicionalmente ustedes nos han brindado para movernos en la gestión y poder trabajar en esas instancias internacionales. Con respecto a la pregunta de cómo vamos a garantizar la ejecución, nosotros tenemos ahorita la ventaja de no somos perfectos ni nada por el estilo, pero tenemos una entidad importante, una entidad que tiene lecciones aprendidas, una entidad que lleva trabajando en el tema, fue creada, como bien lo han dicho aquí, por el gobierno Santos, con una intencionalidad importante, con un tema de trascendencia, con fuerza, es una entidad que tiene, como les decía Paola, como les he venido diciendo yo, digamos, era la sugerente de gestión del riesgo y ahora estoy de gerente encargada. En mi sugerencia manejábamos 5 sectores: salud, educación, transporte, agua potable y saneamiento, vivienda. Están los macroproyectos, están todos los temas que lidera la doctora Paola, que son los temas más sensibles en términos de nuestra propuesta de gobierno, que son los temas de ordenación alrededor del agua. Pero también está la sugerencia, hubiese sido bonito que estuviera acompañándonos aquí un sugerente que también está aquí con nosotros, Andrés Charri, que es el sugerente de los temas sociales y de desarrollos productivos. Entonces, independientemente de la complejidad del tema, lo interesante aquí es que el fondo se pensó como una entidad para atender temas complejos. tiene un bonito engranaje. Creo que lo estamos conformando y lo estamos fortaleciendo. Ahora con este proyecto de la Mojana tenemos que fortalecerlo más. Y yo sí siempre he creído que para cumplir cronogramas, para poder hablar de esa palabra que no me gusta mucho porque viene como del lenguaje de guerra, significa ejecución, lo que garantiza es tener equipos humanos comprometidos, estables, que estos temas del diálogo no se vean como un tema aparte a la ejecución, sino que hacen parte de esa ejecución y de esa suma de valor de los diferentes, de las diferentes instancias. Para generar confianza, les digo que pues creo que estamos ahorita en una entidad que es bastante bien diseñada y que fue diseñada y pensada para enfrentar y para trabajar en la post-tragedia de una manera más ordenada, y que ese va a ser nuestro aporte, pero independientemente de eso, dentro del hablar contemporáneo, estamos diciendo que aquí no hay verticalismos, no podemos decir que el fondo de adaptación es el que va a marcar totalmente. Esto va a salir de la propuesta, de los diálogos, de estas instancias de comunicación que vamos a instalar, de diseños participativos, y realmente poder darles la confianza de que cuentan con una entidad pues, que es bastante poderosa, es bastante interesante.
Por eso, pero ustedes dentro del fondo han tomado medidas para que precisamente esos recursos que se van a invertir en los territorios no caigan en manos inescrupulosas como ha pasado en años anteriores, y que hace que precisamente los proyectos que se deben entregar en determinado tiempo terminen dilatándose y la gente pues sufriendo los embates, en este caso del invierno en la Mojana sucreña.
Nosotros tenemos una particularidad que es se creó para la emergencia del 2010, ¿sí? Y los proyectos, como les digo, el fondo hizo muchísimos proyectos muy importantes. Obviamente después lo que queda tiene una gran carga de problemas jurídicos. Nosotros tenemos todos los ojos encima, o sea, todos los días estamos compartiendo el trabajo y poniéndolo de manera visual ante todas la Contraloría, la Procuraduría, las Defensorías, las veedurías ciudadanas. Creo que estamos siendo una entidad muy observada en estos momentos. Tenemos muchos procesos que han sido demandados, se han aplicado todas las instancias de ley, y digamos que de eso depende también nuestra ejecución, de poder tener instancias de comunicación, de información permanente. Queremos instalarlos en la región de La Mojana, queremos generar sedes del Fondo de Adaptación en diferentes municipios de la región de La Mojana, estar en diálogo y especialmente fortalecernos institucionalmente como equipo humano de trabajo con personas del orden local, nacional y en estos casos internacional, para poder generar un lugar que permita que los procesos se desarrollen. Tenemos obviamente nuestros cronogramas, están publicados nuestros informes trimestrales, todo el proceso de planificación y de nuestros planes de acción que pueden ser consultados y que los estaremos cada vez tratando que sean más entendibles y que puedan generar unos diálogos desde lo local que permita que nuestra gestión sea revisada, analizada, nutrida, evaluada y que esté en la agenda pública para ser evaluada pues, por quienes tienen que evaluarla.
Ya le entrego la palabra al ingeniero Remberto, pero quisiera entonces que Paola nos responda la consulta con un ejemplo puntual, por favor, respecto a lo que significa ordenar el territorio alrededor del agua, porque mucha gente en La Mojana también expresa su preocupación respecto a la posibilidad de que eso signifique que se deba trasladar de los lugares donde habitualmente viven. Entonces, para que nos explique ese punto, por favor.
Bueno, ingeniero Marco, voy a aprovechar su presencia aquí para hablar de San Marcos. Para nosotros el caso de San Marcos es el ejemplo fundamental de ordenar el territorio alrededor del agua, porque es un municipio con un potencial gigante ambiental, turístico, de producción, etcétera, que le da la espalda al agua. Entonces usted camina por San Marcos en Hombricotea y camina, digamos, toda la ciénaga de San Marcos y encuentra que todas las puertas están hacia las calles, ¿sí? Entonces, nuestra invitación para ordenar el territorio es la infraestructura que vamos a construir es una combinación de infraestructuras que podamos llamar tradicionales con sistemas basados en la naturaleza, que es lo que está demandando en este momento el cambio climático. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de San Marcos, vamos a avanzar con ese jarillón que requiere por la profundidad de la ciénaga, ¿sí? La alternativa necesariamente nos va a llevar a esto. Pero ahora, digamos, vamos a poner el componente paisajístico y urbanístico a esa visión para que el estar frente a la ciénaga genere valor. Entonces, ese carillón va a tener un paseo peatonal. Desafortunadamente, se construyó la visión de un gran malecón. Hacer un gran malecón sobre una ciénaga no tiene ningún sentido. No es ordenar el territorio alrededor del agua, es una cosa extremadamente costosa para un flujo que es léntico, o sea, que son unas aguas que llegan poco a poco, entonces un malecón ahí no tiene ningún sentido. La apuesta nuestra sí es irnos más allá del jarillón con una franja que permita recuperar ciertos espacios y que le den valor. Hay una arrocera que son de unos empresarios que quisiéramos empezar a trabajar con ellos, que es una gran infraestructura que está abandonada. San Marcos tiene, digamos, esta dinámica de abandono que ha convertido una zona que en su momento fue muy rica, digámoslo así por el estilo, eran los ricos del pueblo, ahora es fantasmagórico, realmente macondiano. Entonces, ¿cómo a la infraestructura que nosotros estamos llevando se le genera valor para que los empresarios, los propietarios, la gente que quiere invertir sobre el municipio tenga unas garantías de cuál va a ser el funcionamiento del agua? Y ahí, entonces ahí se empieza a pensar en esa transformación urbanística de la cual necesitamos que los empresarios aporten y empiecen a invertir en ese valor turístico. Entonces, por ejemplo, en vez de estar en una dinámica urbana con arroceras, por ejemplo, ¿por qué no pensar en un desarrollo cultural, gastronómico, que le genere valor a todo el municipio? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, un buen ejemplo de lo que es ordenar. Entonces, necesitamos empezar a construir unas franjas de litoral que permitan empezar a amortiguar las inundaciones. Entonces, digamos, si nos vamos al otro lado de San Marcos, tenemos unas ciénagas, la ciénaga de Patillá, la ciénaga de La Cruz, que son unas ciénagas que hoy están unos ganaderos. Entonces, la invitación nuestra para ordenar el territorio alrededor del agua con ellos es, ¿por qué no empezamos a recuperar todas esas franjas del litoral de las ciénagas que nos permitan disminuir los riesgos de inundación? En la medida en que nosotros trabajemos en el sistema hídrico alrededor del municipio de San Marcos, vamos a empezar a pensar en unas soluciones menos rígidas, menos robustas, que nos van a llevar a los cerramientos de los municipios. Entonces necesitamos empezar a recuperar ese sistema hídrico, necesitamos darle meandro a los ríos, necesitamos darle espacio para que el río vuelva a tener una dinámica mucho más tranquila, por así decirlo, disminuir las velocidades de los ríos, disminuir la velocidad con que se produce la inundación, habilitar cosas muy sencillas. En Mangue, pues la respuesta es muy simple: medio municipio se inunda porque no está funcionando una compuerta, una interconexión entre el río y una ciénaga que tiene el municipio. Realmente es una cosa que es penosa, pero está completamente oxidada y es manual y no se cierra. Entonces, ordenar el territorio es darle prioridad al funcionamiento del sistema hídrico para empezar a reducir las inundaciones y generar unas garantías en el territorio que permitan su desarrollo y su ordenamiento. No seguir peleando y batallando con el agua, que eso nos va a llevar pues a lo que ya la historia nos llevó, y es que no se puede garantizar un desarrollo si seguimos peleando contra la.
7 de la mañana, 18 minutos, 7 de la mañana, 18 minutos, conversando con la gerente y la subgerente del Fondo de Adaptación respecto a todos los proyectos que viene adelantando esa entidad y que va a adelantar esa entidad en la región de La Mojana y que, bueno, tendrá incidencia directa en nuestros municipios del sur del departamento. Nos vamos a extender unos minutos más por la importancia que tiene este tema, así que le agradecemos a la doctora Helga y a la doctora Paola que nos puedan seguir acompañando otros minutos aquí en micrófono abierto. Y bueno, se extiende también un poco el número de panelistas. Le doy la bienvenida a esta hora de la mañana a don Francisco, que ya se encuentra conectado con nosotros, hombre que también conoce de cerca todo lo relacionado con el sufrimiento y las posibles soluciones que pueda tener La Mojana para seguir o salir adelante como una región de progreso para el departamento de Sucre, la región Caribe y el país. Don Francisco Gómez Osorio, buenos días, bienvenido a micrófono abierto.
Carlos, muy buenos días. Un cordial saludo y mi gratitud al doctor Renberto. Saludo a la doctora Helga, a la doctora Paola, al doctor Marco Tulio y al doctor Nava y a toda la audiencia de este importante programa. Quisiera referirme puntualmente a un evento, dos eventos que se realizó ayer acá en el municipio de Majagual. En este momento estoy acá en La Mojana, en una finca. Y para dar parte de la respuesta a los interrogantes que se han planteado, voy a manifestar lo siguiente. Hubo una mesa técnica con la mayor parte de todos los alcaldes de La Mojana, todo el gobierno departamental, vinieron todos los secretarios de despacho del gobierno departamental y los equipos técnicos de los municipios y lógicamente también del Fondo de Adaptación y el Ministerio de Educación Nacional. Ahí se explicaba la trascendencia del megaproyecto de La Mojana y lo que se estaba haciendo en la reunión con los gobernadores a través de la OCAR. Para conseguir los recursos. Considero un sabor amargo de que hay la necesidad de actualizar algunos estudios, porque el decir de todas las mentalidades, de todas las opiniones de La Mojana es que estamos sobreestudiados, pero al final el auditorio entendió. Posteriormente hubo una asamblea pública multitudinaria con juntas de acción comunal y toda la gremialidad de la región. Y de ahí, pues, luego de escuchar las explicaciones de la doctora Inés Torres y de los altos funcionarios del Fondo de Adaptación, lo único que salió fueron expresiones de gratitud hacia el gobierno del presidente Petro por todos estos recursos y el interés en precisamente hacer un ordenamiento alrededor del agua. Y voy a referirme a eso. Un campesino ayer, yo creo, doctora Paola, es la mejor definición sobre qué significa el ordenamiento alrededor del agua. Decía el dirigente Manuel Julián Díaz ayer que ordenar el territorio alrededor del agua es hacer que el agua se convierta para la vida y no para la muerte. Y decía un campesino que precisamente la contrarrespuesta a ese interrogante de qué es el ordenamiento alrededor del agua, ¿sí?, la había hecho el doctor Javier Pava al permitir que siguiera el chorro de Caragato abierto y no haber entendido la dinámica hidráulica de la región de La Mojana. Y es que, doctora Paola, gracias por su brillante intervención en la reunión de alcaldes hace 8 días en la ciudad de Bogotá, a la cual me invitaron, y también por ese interés en sacar adelante esto, lo mismo que la doctora Helga. Este concepto de ordenamiento alrededor del agua lo entendemos nosotros que tiene que estar atado al ideario del Plan Nacional de Desarrollo y al ideario expuesto por el presidente Petro. Justicia ambiental, justicia ambiental. Eso lo reclama la región de La Mojana. No puede haber agua para la vida si no hay justicia ambiental. En la medida que se controle la minería ilegal en Antioquia, que se controle la colmatación del río Cauca, que ha perdido su cauce, que se recuperen los caños, que se recuperen las ciénagas, que se busque el equilibrio ecológico de nuestra región, que se respete incluso los tratados internacionales defendiendo la preservación, mantenimiento de la ciénaga de Ayapel y todos nuestros cuerpos de agua que han sido declarados Ramsar. Ahí se estará dando realmente, materializando lo que debe ser el agua para la vida y no el agua para la muerte. En ese sentido, yo no quisiera extenderme más, porque es muy claro de la lectura que hay del Plan Nacional de Desarrollo y lo que han dicho nuestra ministra de Medio Ambiente, usted, la doctora Edgar, la doctora Paola. Hay que seguir apuntando en ese sentido, y es el mayor anhelo de nuestra región, que haya justicia ambiental, que no se permitan las inundaciones, porque está acabando eso con nuestra flora y con nuestra fauna. Está causando también las enfermedades en los seres humanos. En estos momentos, lo decía el doctor Marco Tulio con mucha propiedad, ¿sí?, y el doctor Remberto, las secuelas que nos quedan de la contaminación mercurial y de otros metales pesados son la diálisis, los labios leporinos, el cáncer, y en la parte natural, en nuestra megadiversidad, ha sido arrasada hasta tal punto que nuestra flora y nuestra fauna está muy golpeada en estos momentos a raíz de las inundaciones. No quiero extenderme más porque yo sé que ya nos hemos pasado de los minutos, pero nuestra actitud al Fondo de Adaptación y al gobierno del presidente Petro por estos grandes esfuerzos que están haciendo a favor de nuestra región, y tenemos la seguridad que si se trabaja aprovechando el tiempo, en este gobierno van a haber realizaciones, porque esa también es el interrogante que hubo ayer, sobre todo en la Asamblea de la Junta de Acción Comunal. Faltan 2 años para acabar el gobierno, y como decía Carlos y el doctor Roberto, queremos que se aproveche ese tiempo para hacer realidad estos sueños y estas ilusiones que esperamos todos los habitantes de la región de La Mojana.
Bueno, nos quedan 5 minutos, así que les agradezco el favor ser puntuales en los comentarios, en las intervenciones, para que todos podamos participar. Ingeniero Roberto.
Bueno, de mi lado me quedan dos preguntas. Uno, muchas de las asociaciones y de las personas que estoy en contacto en la región me solicitan para que eleve esta petición al Fondo de Adaptación y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que se revisen los 20 puntos crítico por donde ha reventado con anterioridad el río. 8 puntos en Nequí, 7 en San Jacinto, 3 en Guaranda y 2 en Caucasia. A efecto de que aprovechando el verano que hay, se hagan los refuerzos correspondientes y evitar que cerrado Caregato vuelva el río y reviente por otro lado e inunde por otra parte. Ese es uno de los puntos que pediría a la doctora para que se tenga en cuenta. Es petición de gran parte de la zona habitante de la región. Y lo otro, lo que hemos hablado con el doctor Marco Tulio y lo hemos hablado también con toda la gente de La Mojana y con la señora gobernadora, a quien de paso pues también le doy las gracias por habernos puesto en contacto con la doctora Elga y con la doctora Paula para que nos acompañaran, y que el Departamento de Sucre y todos los radioescuchas entiendan de primera mano la magnitud del problema, las soluciones que se le están buscando, y que efectivamente si hay un compromiso del gobierno nacional en que se le ponga un coto definitivo y que empiece el crecimiento y el desarrollo social y económico que necesita la región. Sería importante que se nombrara una gerencia de proyecto, que esto tiene que trascender los gobiernos, porque este es un problema de Estado, este es un problema de la nación, y como tal la nación tiene que responderle a toda esta región que ha estado sumida en la miseria y en el abandono durante tantos años. Sería importante que se nombrara una gerencia de proyectos exclusivamente porque lo amerita por la magnitud del problema que hay que solucionar y de las inversiones que hay que hacer, porque no solamente son las inversiones iniciales en inundaciones, sino lo que viene después de las inundaciones. ¿Cómo se va a manejar todo el tema de la capacidad productiva de la región? ¿Cuál es la vocación que se le debe dar? ¿Cuáles son los productos que hay que vender? Y llevar todo esto e internacionalizarlo. Colombia hoy está bien posicionada. La gestión de la ministra Mohamad ha sido excelente en el COP28. Yo creo que muy dinámica, con mucha aceptación a nivel internacional. Yo creo que todo esto tiene que ser aprovechado en beneficio de toda la región de La Mojana, de nuestros campesinos, y que también los grandes empresarios tomen conciencia de que esto es poniendo todos. Hay que ayudar a resolver la problemática social que tiene el país si queremos que se acabe la inseguridad, si queremos que haya paz y si queremos que haya bienestar. Esto es todos poniendo. Y de paso,
Doctora
agradecerle a la
Helga.
doctora Helga y a la doctora Paola, a quienes desde ya las nominamos como guardianas, ángeles guardianes del desarrollo del Departamento de Sur. Y que nos sigan acompañando.
Doctora Helga.
No, pues primero agradecerles la invitación, agradecer que el contacto haya sido a través de la gobernadora Lucy. Ha sido una oportunidad muy bonita y ténganlo por seguro que lo que más nos interesa a nosotras es trabajar pues mancomunadamente las emisoras como estas, donde hay posibilidad de diálogo, pues creo que tanto para Paola, para mí son muy importantes. Gracias por la invitación. Aquí estamos todos los equipos, como dijo bien el ingeniero, estuvimos ayer con Paola en la reunión con gobernadores, yo estaba en el consejo directivo con los otros ministros, estaba un equipo desplegado hablando con en La Mojana hoy en día está, nosotros vamos para Sincelejo mañana, pasado mañana, perdón. Entonces, pues estamos trabajando y sí, aquí en esto virtual uno se siente como un angelito, pero realmente estamos de viva voz y de viva presencia en el territorio. Y muchísimas gracias. Este tipo de espacios creo que es precisamente lo que queremos nosotros seguir promoviendo para que se dialogue sobre el tema tan estratégico, importante, vital, que es el tema de La Mojana.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono abierto. La gente en Sucre se lo agradece. Luis Enrique Contreras, excelente jueves de cátedra. Muy objetivos los planteamientos. Harley Ordóñez, nunca como hoy se ha tenido a Sucre en la agenda del Gobierno Nacional y es una inmensa oportunidad de lograr metas de impacto bajo unas estrategias no solo lógicas sobre las dinámicas del agua, que desde la época de nuestros indígenas entendieron que no es robarle terreno y pelear con el agua, sino usarlo en su beneficio para el desarrollo. Hemos peleado con el agua mientras la historia del mundo desarrollado ha creado imperios precisamente alrededor del agua. Doctora Paola Miranda, muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono abierto.
Muchísimas gracias, de verdad, como decía la doctora Helga, esto es lo que nos gusta, este ejercicio de diálogo, esta oportunidad de hacerlo, y estaremos allá en el territorio. Algo bien importante es que alrededor del proyecto nosotros hemos sido como la excusa, o sea, dinamizamos una cosa que existe, que es muy importante y parte del ordenamiento territorial, es que toda la confluencia de las inversiones del gobierno nacional. Y estamos, lo que decía la doctora Helga, desde mañana y el sábado, nuevamente sentado con los alcaldes, el DNP, para trabajar conjuntamente en los planes nacionales de desarrollo. O sea, la apuesta es que no vayamos cada uno por nuestro lado, y esa será la invitación también con los empresarios, como decía el ingeniero Renberto. Entonces, pongámonos de acuerdo, entendamos el territorio de la misma manera. Y trabajemos conjuntamente. Entonces, la unidad de riesgo también en temas de emergencia llevaremos el mensaje de la atención que estos municipios están llamándonos en relación con el tema de las posibles inundaciones. Justamente la ministra Susana nos hablaba de la posible niña que también tendríamos que empezar a enfrentar y el rol del Fondo de Adaptación en ese sentido. Entonces, realmente este gobierno ha hecho un intento gigante por mandar un mensaje internacional y nosotros lo vamos realmente a asumir de manera concreta, materializando, que es lo que a mí me encanta, materializar la política pública en territorio y de la mano de la gente, de los empresarios, de las instituciones. Entonces cuenten con nosotros, con nosotras también, que siempre hacemos mucho énfasis en que la visión, digamos, nuestra femenina va a ser una gran articulación allá con ese territorio que también es femenino. Entonces, mil gracias por el espacio y tenemos que confluir todos.
Sí, señora. Marco Tulio Uribe, integrante de la Mesa por el Pacto por la Mojana, muchas gracias por estar con nosotros. Está en silencio, Marco Tulio.
Muy agradecido por esta invitación, Carlos, como siempre, muy contento con las expresiones recibidas de la doctora Helga y la doctora Paola. Quiero ratificar mi complacencia de las palabras de Remberto, de Álvaro, de mi amigo Pacho Gómez, que tanto conoce y tanto ha sufrido como habitante de la región Mojana estos problemas, y queremos ratificar ante el gobierno nacional que nosotros somos soldados 24/7 de ustedes para solucionar y llegar a un feliz término. Un feliz término. Sé que nos vamos a demorar un rato. Este problema no fue del día de ayer. Esto arrancó en 1910 cuando comenzó la minería de aluvión. Ya tenemos 113 años creando y sufriendo el problema. Creo que vamos a tener la capacidad y las ganas para nosotros participar desde la comunidad civil apoyando al gobierno. Muchas gracias de verdad y que tengan un muy buen día.
Bueno, muchas gracias, Marco Tulio. Entre ángeles y soldados, puede ser un título de una buena novela. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, Carlos, y muy agradecido por la intervención de la doctora Paola, de Helga, de Marco Tulio, igualmente de Roberto. Y en realidad, digamos, yo creo que esta es una gran oportunidad. Cuando uno mira, pues, el Plan de Desarrollo Nacional y las principales políticas del presidente Petro, todas convergen en esta solución. Ahí tenemos temas ambientales, cambio de la canasta energética, potenciamiento de los recursos hídricos, pero igualmente otros desarrollos productivos como puede ser el turismo, el desarrollo también agroindustrial y agroecológico que se puede dar. Y incluso el tema que se había planteado de cómo lograr que esos daños recurrentes que genera la minería sobre los ecosistemas pueda tener un límite. Y ahí les dejo una invitación, y es pensar en un sistema como el que existe en Estados Unidos de daños punitivos, en los cuales se crea un marco procesal específico para que operadores jurídicos se hagan cargo de la defensa de recursos ambientales, y cuando sean condenadas las empresas que generan estos daños, que es ahí cuando esas políticas comienzan a ser eficientes, eso termine disuadiendo este tipo de situaciones. En Colombia el gran problema que tenemos es que tenemos grandes recursos ambientales, pero dañar esos recursos ambientales no tiene costo para quienes los hacen. Entonces, digamos, por eso vuelvo, insisto, esta solución de la Mojana nos abre unas posibilidades ecosistémicas enormes para efectos de poder encontrar soluciones no solo para la Mojana, sino que pueden ser aplicables para el resto del país. Como bien lo decía el ingeniero Uribe, no hay derecho que tengamos 113 años de minería afectando los ecosistemas y que el país, a pesar de haber cambiado de constitución, de políticas y demás, esto se vuelve un hecho recurrente. Entonces, agradeciéndole, doctora Paola, su conocimiento, su compromiso con la región, igualmente a la doctora Helga, pues desearle los mayores éxitos y felicitarlas por ese liderazgo y ese compromiso tan fuerte que han tenido, porque pienso que una de las agendas más de mayor valor para el país y de la cual va a depender lo que va a hacer este país como nación es esa es el tratamiento que le daremos a los temas ambientales, a esa concepción según la cual no es factible una economía que no sea pensada en términos ambientales. Y me parece muy oportuno que ustedes estén liderando este proceso y pues reiterarles nuestro agradecimiento infinito. Mil gracias de verdad.
Francisco Osorio, don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos. Finalizando con la expresión de nuestra imperecedera gratitud a nombre de toda una región, al gobierno del presidente Petro, a la doctora Elga, a la doctora Paola, del Fondo de Adaptación, lo mismo que la ministra de Medio Ambiente, y a nuestros gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, nuestros alcaldes y todas las comunidades. Hay que echar para adelante y buscarle solución a nuestra región. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ingeniero también, Roberto Berlano, muchas gracias por estar con nosotros y también por propiciar esta pasión.
Bueno, como siempre, a disposición de coadyuvar al desarrollo del departamento. Le pido también a la doctora Elga y a la doctora Paola que nos ayuden a impulsar la zona económica social agroindustrial para el departamento de Sucre y la región de La Mojana, que empezamos a tramitarla para ver si logramos con esta zona económica social agroindustrial, más las inversiones que vienen del gobierno nacional, ser el jalonador del desarrollo económico de Colombia y pasar de ser el problema de Colombia y entrar dentro de las 5 economías más altas en desarrollo del país, aprovechando todas las ventajas que se han dado con los TLC y que no se han sabido aprovechar hasta el día de hoy, porque no descuidamos el sector agroindustrial, que es el que podía generar las divisas. Nos concentramos en la política extractivista, que solamente generan riqueza para unos grupos muy reducidos y se perjudica el resto de la población. Con la agroindustria y el ecoturismo tenemos generación de empleo, tendremos divisas suficientes. Y está claro, o sea, que la parte agroalimentaria y turística nos pueden generar más de 50.000 o 60.000 millones de dólares anuales hoy en divisas. Los mercados están, los análisis están hechos y el mundo está ávido de producción orgánica, que es lo que nosotros podemos entregar. Nuevamente, muchas gracias a todos y a la amable audiencia que hoy nos extralimitamos en los tiempos, pero valió la pena.
Y quedan, bueno, de esta manera llegamos a la parte final de micrófono abierto. Los invitamos para... ¿Sí?
Le quedan los micrófonos nuevamente abiertos para la doctora Elga y para la doctora Paola cada vez que quieran acompañarnos a darnos buenas noticias.
Muchas gracias.
Por supuesto. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de micrófono abierto. Los esperamos mañana en nuestro Viernes Cultural. Que pase bien, que tenga buen jueves.
Bye-bye.